Lo adelantábamos, continúa la movilización de las vecinas y vecinos de la comuna de San Miguel, ¿eh?, quienes buscan proteger a la comunidad de un proyecto inmobiliario en los paños donde se ubicaron las dependencias de Ciudad del Niño. Dentro de los últimos días, quienes integran las diversas organizaciones convocantes se reunieron con el Consejo Municipal, también con la Comisión de Vivienda de la Cámara. Continuamos trabajando y avanzando en nuestra lucha contra 23 torres de este proyecto inmobiliario que pretenden matar nuestra calidad de vida, exponernos también, y es por ello que hoy queremos hablar sobre esta situación con sus protagonistas. Increíble, ¿eh? 23 torres. Estamos en línea con Roberto Quirós, vocero del Movimiento Ciudadano Un Parque para Ciudad del Niño. Roberto, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer para nosotros conversar con usted y conocer más detalles, ¿no?, respecto a este proyecto inmobiliario de la constructora Maestra. Ya fueron construidas, tengo entendido, algunas de sus torres, están habitadas ya 6, y se aspira por parte del negocio inmobiliario llegar a 23. Suena increíble, ¿no? Pero así es como funcionan muchas veces las aspiraciones de los proyectos inmobiliarios. Cuéntanos un poco la historia de este proyecto y en qué está en la actualidad.
Claro, bueno, mira, primero agradecer la invitación que nos han realizado para exponer sobre este tema. Obviamente para nosotros es súper importante poder visibilizar la situación que está ocurriendo en este sector de la ciudad. Primero precisar que efectivamente existen 6 torres que ya se construyeron que corresponden al proyecto de Maestra, pero en la realidad los restantes proyectos, ¿cierto?, aún no tienen un dueño, no han sido adjudicados un dueño, por lo tanto los proyectos fueron ingresados por una inmobiliaria que tiene la Ciudad del Niño, el Consejo de Defensa del Niño. Y ese proyecto, ¿cierto?, o esa parte del proyecto, son 4 proyectos ingresados, el cual quiere construir 23 pisos. Son cerca de aproximadamente 5.400 nuevos departamentos que se construirían en la zona. Eso quiere decir que podría llegar a una población aproximada de 21.600 personas que llegarían a vivir a este sector de la comuna. Es un sector que tiene una dimensión de 2 hectáreas aproximadamente, y para hacer una suerte de comparación, actualmente la comuna tiene 107.000 habitantes según el último censo, que están distribuidos en 1.000 hectáreas, lo que nos da un promedio de 107,9 habitantes por hectárea. Estamos hablando en este proyecto de las 23 torres, son aproximadamente 2 hectáreas, es decir, son 1.800 personas por hectárea que vivirían en ese lugar, lo que claramente nos demuestra que habría un proceso de hacinamiento en la estadía de estas personas en el lugar. Y además, sí, obviamente, el proyecto provocaría una serie de complicaciones en la comuna. Hoy día ya vemos la Gran Avenida, que es una avenida principal cercana a este proyecto, bastante saturada durante los horarios punta, e inclusive durante el resto del horario también se nota mucha dificultad de desplazamiento por este sector. Por lo tanto, sí, pensamos que este proyecto obviamente va a venir a impactar fuertemente en las condiciones de vida que hoy día los vecinos están teniendo, sin dejar de mencionar el crecimiento explosivo de construcciones y de edificios que han habido en la comuna en el último tiempo.
Claro, algo que hemos visto desde hace ya un par de décadas, ¿no?, en la comuna de San Miguel. No te alcancé a escuchar de cuánta altura serán estas torres. ¿Cómo están planificadas?
Mira, las torres están definidas entre 14 y 23 pisos de altura. Esa es la altura que tendrían las edificaciones. Y bueno, obviamente hoy día ya con estas 6 torres que existen por parte de la inmobiliaria Maestra, ya existen una serie de problemas que se están presentando los vecinos que viven a su alrededor. Pero hay dificultad, por ejemplo, en la presión del agua. Hay personas que nos comentaban, vecinos que nos indicaban que o se tienen que bañar muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche para poder tener presión para que se encienda su califón y así poder bañarse. También hay problemas de saturación en la capacidad del alcantarillado, lo que obviamente provoca malos olores y problemas de infecciones. Hay saturación en el transporte. En los distintos horarios uno observa tacos por distintos sectores de las calles, y obviamente estamos hablando de que la llegada de 20.000 personas a 5.000 departamentos, y obviamente existen aproximadamente 1.200 estacionamientos que se van a construir, y estamos hablando de 5.000 departamentos. O sea, ¿qué pasa con aquellos departamentos que tienen un vehículo y no tienen estacionamiento? Hoy día ya las calles son imposibles, uno ve calles completas con vehículos estacionados sobre las veredas, sobre los bordes de las calles, lo que obviamente también viene a acrecentar mayormente el tema de los tacos. Hay un incremento importante también en los tiempos de transporte de la población. Estamos hablando que estos proyectos tienen acceso por la calle San Petersburgo, por lo tanto, si una persona, por ejemplo, se desplazara en metro, va a tener que recorrer casi 10 cuadras para poder llegar a la entrada de su condominio, y después devolverse unas tantas cuadras más para llegar a algunos de los edificios que están a una cuadra y media de la Gran Avenida. Pero la entrada es obviamente por este sector. También queremos destacar que dentro de la ciudad de Niño se encuentra la Escuela Rebeca Catalán, la cual hoy día posee 5 murales que están declarados Patrimonio Nacional, los cuales, cierto, tienen un valor importantísimo para nuestra cultura, porque son hoy día 5, marcan la época del inicio del muralismo en Chile, liderado de la mano de la Laurenia Guevara, y efectivamente son hoy día murales que son únicos en Chile, porque se pintaron aproximadamente 100 en todo el país, pero se fueron destruyendo durante el periodo de la dictadura, y obviamente estos 5 murales son los únicos que hoy día se conservan, más uno que existe en la Universidad de Concepción. Entonces, por lo tanto, sí, tienen un valor patrimonial importantísimo, y obviamente son murales que hoy día están sin el cuidado necesario por parte de la autoridad. Entonces, también ahí hay un elemento que nosotros queremos rescatar y que es súper importante para la cultura y para el patrimonio de nuestro país.
Roberto, en esa línea, cuéntanos también cuáles son las alternativas que ustedes proponen, ¿no? Porque esta idea de un parque para Ciudad del Niño, sin dudas que aparece como una alternativa mucho más beneficiosa que seguir colapsando una comuna que ya tiene dificultades de desplazamiento. Yo pensaba, mientras tú nos comentabas lo que ya ocurre en San Miguel, cómo esto también se puede mencionar en distintas comunas. Por ejemplo, acá en sectores como Quinta Normal, uno ya puede ver edificios de 20, 22, 23 pisos en sectores que ya están colapsados, y se pregunta ¿qué piensan quienes están detrás de este negocio, o las autoridades también municipales, respecto a lo que podría ocurrir cuando ya se concreten las construcciones, o comunas como San Bernardo, que tienen otros sectores residenciales también, que no tienen más vías de salida de la comuna, o la propia comuna de Santiago, ¿no? Que hace poquito dijo el alcalde Alessandri, ya somos 400.000 habitantes. Una comuna que hace 15 años quizás era la mitad de los habitantes, y ahora se han acostumbrado distintos barrios a vivir en altura y con las calles convertidas en otra cosa, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo contrarrestar este afán de negocio inmobiliario con otro tipo de proyectos.
Claro, bueno, nosotros obviamente respecto del tema de las constructoras, el análisis que hacemos es que los dueños de estas inmobiliarias sin duda no son personas que van a vivir aquí, y son personas que no viven en esta comuna, por lo tanto obviamente para ellos representamos solamente un número al momento de hacer el cálculo de sus negocios y de la rentabilidad que puede tener. Por otro lado, obviamente tenemos como aspiración de que este sector sea destinado primero a la recuperación del patrimonio histórico de lo que significó la Ciudad del Niño. Los distintos las distintas personas que hemos conocido nos han ido hablando de que la Ciudad del Niño de una u otra manera cumplía de forma cabal con la inserción de los chicos en la sociedad. Muchos de ellos hoy día son profesionales destacados en distintas áreas, por lo tanto obviamente eso nos muestra de que efectivamente se cumplió con el propósito que se tenía. Por lo tanto, hay una historia ahí que nosotros no podemos olvidar y no debemos perder. Por eso que también se está trabajando fuertemente en la recuperación de este patrimonio. Y sin duda que la idea del parque sería importante para también venir a subsanar el déficit que hay de áreas verdes en la comuna, porque lamentablemente la gran construcción de edificios hizo que disminuyera de manera muy grande el número de áreas verdes disponibles para los habitantes de la comuna. Entonces, por lo tanto, este espacio sería de mucha utilidad. Pero también entendemos de que la realidad del país, obviamente, está hay otras dificultades que tienen que resolver. Por lo tanto, esta es una aspiración que los vecinos tienen, pero también queremos ser realistas en ese aspecto. Y obviamente queremos trabajar fuertemente para que este terreno pueda ser utilizado con otro fin, que sea un aporte a la comunidad y no vaya en desmedro de la misma como está ocurriendo en este momento.
Sí, bueno, también me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a tomar, ¿no? ¿Cómo están los permisos para el tema de la construcción de las nuevas torres? ¿Qué se sabe? ¿Está la idea o la amenaza próxima ya de que se comiencen a construir nuevamente más torres? ¿Qué dice el municipio? ¿Qué dice la autoridad de gobierno?
Claro, hoy día, los cuatro proyectos tienen permiso de construcción vigente. Por lo tanto, en este minuto ellos podrían perfectamente comenzar a construir. Por lo tanto, es latente e inminente el proceso de construcción. Pero se está trabajando en función de poder, de una u otra manera, de tener estos proyectos. Y obviamente hemos ido haciendo presentaciones. Nosotros tenemos otra vecina, Natalia Burgos, que también le habíamos pedido que la contactaran para esta presentación, que es la que nos va a conversar sobre las distintas actividades que hemos estado realizando al respecto. No sé si ella estará en línea.
Sí, ya. Más ratito la vamos a contactar a ella.
Claro, entonces ella no nos va a conversar, ¿cierto?, respecto de cuáles son las actividades que estamos realizando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo y acciones con el fin de poder, trabajar sobre este tema.
Buenísimo, te agradecemos entonces la conversación, Roberto, un placer conversar contigo, y qué importante, ¿no?, que este tipo de casos particulares nos permitan también pensar la ciudad, en definitiva, de eso se trata, ¿no? Hoy hablamos sobre el tema puntual de San Miguel, pero como yo te decía, esto se está repitiendo en muchísimas otras comunas, y bueno, después vamos a quedar todos medios encerrados, todos medios hacinados, porque no hay una planificación que entienda que no todo puede ser construir y construir proyectos inmobiliarios, ¿no?
Correcto. Esa obviamente la idea que hoy día tenemos los vecinos, en crecer en armonía, y sin duda que todos estos desarrollos deberían haber sido siempre consultados a la comunidad. Muchas veces quedamos ajenos al desarrollo de estos proyectos porque no se pregunta cuál es el ideario que tiene la comunidad respecto de lo que quiere para su entorno. Entonces ahí estamos al debe como ciudadanos en la participación respecto del desarrollo de estos proyectos.
Muy bien, Roberto Quiroz, vocero del Movimiento Ciudadano Un Parque para Ciudad del Niño, un fuerte abrazo y éxito en lo que viene en el año 2021.
Claro, sí, muchas gracias. Bueno, ahí quería hacer un alcance, más que vocero del Movimiento Un Parque para Ciudad del Niño, la verdad es que nosotros somos vecinos autoconvocados de la calle Centenario y junto a otras organizaciones que están trabajando en función de esta reinvalidación de proyectos, hemos conformado, ¿cierto?, un movimiento ciudadano importante que lo que está buscando es ser oído y poder tener un desarrollo urbanístico mucho más acorde a la actualidad. Eso es. Muchas gracias.
Vale, Roberto, abrazo. Chau.
Hasta luego. Gracias.
Caminas allí en medio del barro, entre piedras y penurias y necesidad. Como quisiera tenerte en mis brazos y alejarte de la miseria antes de otro amanecer. Thank you.
Hoy estamos conversando en nuestra sección por las anchas alamedas respecto a la situación de la desenfrenada construcción, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, particularmente en la zona de San Miguel. San Miguel en alerta, publicó la Universidad de Chile hace algunas semanas. Vecinos denuncian indiscriminada construcción de edificios, 29 torres, más de 5.000 departamentos y no más de 2.000 estacionamientos. Son parte de este proyecto inmobiliario ubicado en los terrenos de la ex Ciudad del Niño. Residentes y autoridades locales expresaron su rechazo a la idea habitacional y han anunciado acciones también contra esta explosión de edificios que ya merma la calidad de vida. Estamos en contacto a esta hora, como lo habíamos anunciado, con Natalia Burgos, parte de los vecinos autoconvocados que están luchando para que no se lleve a cabo este tremendo complejo inmobiliario. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer para nosotros conversar contigo y complementar lo que ya nos comentaba Roberto, ¿no? Han estado durante harto tiempo recabando información, entendiendo de qué se trata este proyecto, y bueno, muchos vecinos ya comienzan a notar lo que significa el impacto de parte ya de estas torres. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en la organización, en la lucha, en la autoconvocatoria también para ir en contra de este desarrollo.
Lo que pasa es que cuando nosotros nos juntamos como vecinos empezamos a estudiar el tema ya, entendiendo de que mucho antes se había levantado esta propuesta y nunca se tomó en serio. Entonces nosotros empezamos a hacer el estudio de título, que es lo que hoy en día se está trabajando como caballo de batalla en esta lucha, porque eso no se hace normalmente, ¿ya? Eso lo toma ciertamente la autoridad, y en este caso nunca fue así, porque ya hay vicios dentro de la entrega de título y de venta del terreno, porque son de Ciudad del Niño, son de la fundación, que fue un terreno entregado de per se en 1943 para el bienestar de los niños, y también se indicaba que no podría ser vendido. Es ahí donde empiezan las irregularidades, ¿eh? Nosotros empezamos a investigar, ¿ya?
¿Ya? En ese sentido, ¿qué se puede decir? ¿Cómo ese antecedente les puede servir para evitar que siga avanzando lo que ya está en marcha?
Lo que pasa es que ese antecedente es clave, porque eso indica que no se podría, en este caso, vender los terrenos de la fundación, en los cuales hoy en día es donde se supone que se van a construir las 23 torres.
Ya, es perfecto.
Es por eso que es importante el estudio de título, que hoy en día lo está generando los vecinos autoconvocados, y es por eso que las autoridades les toman el peso, y en la Comisión de Vivienda logramos que se oficiara la Seremi al director de obras del municipio y a Monumentos Nacionales, y que se haga parte del estudio de título, porque lamentablemente dentro de nuestra búsqueda y nuestra investigación no podemos encontrar las primeras escrituras, y nadie entiende por qué no aparece. Apareciendo esta escritura, claramente vamos a entender cuáles son los vicios, porque los hay, que ya lo demostró la arquitecta dentro de su peritaje, y en la venta. Y en el Consejo Municipal también se aclara y se da cuenta de que sí existen estas faltas, pero no hay pruebas.
Perfecto. Y con esta recopilación de antecedentes, si sigue bien avanzando su investigación, ¿cuáles son las instancias que podrían detener el proceso de construcción? ¿Podrían generarse recursos de amparo? ¿Podrían generarse acciones por parte de entidades de gobierno? ¿Qué puede hacer el municipio también frente a esto?
Mira, lo que pasa es que el municipio se va a hacer parte del estudio de título, que es lo que, como decíamos, fue convocado, estamos exigiendo. ¿Por qué? Porque el estudio de título te va a demostrar cuáles son las faltas, y nosotros estamos en este caso llevándolo a tribunales. No los vamos a llevar a entes fiscalizadores, que la verdad que durante todo este tiempo no han hecho nada, sino que directamente a tribunales y perseguir responsabilidades, porque eso es lo que existe acá.
Sí. Ahora, de todas maneras, están contra el tiempo, ¿no? Porque ya nos explicaba Roberto que ellos cuentan en la actualidad con permisos que les permitirían construir.
Exactamente, pero cuando se mostró este informe del arquitecto en la Comisión de Vivienda, los diputados pidieron que se oficie justamente a la Seremi porque fueron entregados con vicios dentro, en el plan regulador antiguo y en el nuevo. Por lo tanto, por ahora, por suerte para nosotros, no deberían construirse porque se están revisando. Una vez que se oficie a la Seremi y al director de obras del municipio, ellos tienen que volver a revisar los permisos, y ahí nosotros ya ganamos un poco de tiempo. Pero el estudio de título se está haciendo mientras esto sucede.
Sí, estuve leyendo también, Natalia, las experiencias que han tenido otras organizaciones, la Junta de Vecinos, por ejemplo, de la población Carmen Mena. Allí su presidenta María Retamales decía hace algunas semanas que la calidad de vida ya se ha visto afectada, el tema de la presión de agua potable que tienen en sus domicilios de pronto nula, e incluso el colapso del servicio de alcantarillado, que en algunas ocasiones ha hecho explotar las tapas de concreto en plena vía pública. ¿Qué significa para ustedes como comunidad verse enfrentados a estos problemas típicos de cuando aparece este concepto del gueto vertical?
Es que no es un problema típico, es un problema que no es menor, o sea, es grande, porque imagínate que cuando colapsan nos quedamos sin agua. Ya, sí. Y se supone que para cuando se van a dar los permisos de construcción son las empresas de agua, en este caso la que distribuye Andina, o en el caso de la luz, porque también hay cortes de luz, porque se colapsa el tema, son ellos los que le dicen y le entregan el permiso para construir y que sí vayan con los proyectos porque tienen la capacidad como para abordarlo, pero eso no es así. Y nos vemos muchas veces con corte de luz. Yo vivo en un departamento y la verdad que, mira, te cuento, para poder ducharte tienes que dar el agua caliente del lavamanos para que funcione el de la ducha, porque ya no tenemos presión.
Sí. Bueno, parece que ese ideal de calidad de vida en que se ha puesto a la comuna de San Miguel en el último tiempo, incluso se publicó una encuesta, ¿no?, de la Cámara Chilena de la Construcción, que dice que San Miguel es la quinta comuna con la mejor calidad de vida de la región metropolitana. Parece que eso está dejando de ser una realidad si seguimos avanzando con estas construcciones.
Sí, claramente sí, y fíjate que no es solo la calle Centenario, tenemos otros lugares que están siendo abordados por megaproyectos de construcción y que pasa absolutamente lo mismo, calles colapsadas, el metro colapsado, porque recordemos que Gran Avenida y el metro es una comuna de paso y viene llena, y el metro, las ciclovías no dan abasto tampoco. Entonces, los supermercados, los bancos, sí, acá la calidad hace mucho tiempo de vida dejó de serlo.
Sí. ¿Y qué pasa con la idea de la participación ciudadana, algo de lo que venimos hablando desde hace tanto tiempo y que se viene exigiendo también de seguro? Bueno, en la conversación sobre la nueva constitución va a tener que hablarse de aquello, ¿no? Porque si no, ¿cómo se van a seguir diseñando los barrios, las comunas, las ciudades, en definitiva? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué reflexión han hecho ustedes también como vecinos autoconvocados en torno a lo que significa la participación ciudadana?
Mira, sabes que aquí se generó algo muy muy entretenido y algo muy bueno, porque se unieron, claro, la Junta de Vecinos, se unieron... las ferias, fíjate que tenemos un apoyo increíble de las ferias, porque ellos también se ve afectado con el tema de los departamentos, aunque la gente no lo crea, ya por el tema de los espacios. Los jóvenes de los centros culturales también están trabajando y se generó un debate importante y una información que las autoridades deberían tomar en cuenta, porque los vecinos ahora con estos temas se unen y empiezan a ya incluirse en los temas que antes no les importaba, pero ahora sí importa. Y es ahí donde nosotros creemos que la fuerza y la voz de la ciudadanía tiene que ser escuchada por la autoridad, sobre todo las comunales, ya que es lo que pasó ahora, porque nos vieron unidos a todos, y no solo a nosotros los vecinos, sino que las ferias, los chiquillos de la Minga, los de patrimonio. Entonces es una fuerza, no son solo vecinos. Entonces eso hizo la diferencia.
Sí, en ese sentido, Natalia, hay esperanza todavía para los barrios, ¿no? Porque con estas noticias uno dice, bueno, 29 torres, ¿qué locura es esa? ¿Qué va a pasar con los barrios históricos, con las calidades de vida que nosotros también hemos mencionado, la relevancia que tienen para finalmente la felicidad de una familia, de un entorno? No todo está perdido, Natalia.
No todo está perdido. Nosotros vamos a estar aquí y vamos a dar la lucha. Y fíjate que esto es solo el comienzo, porque después ya nos toca otras cosas por las que pelear, y desde aquí vamos a dar la plataforma. Y esto es muy bonito y lo hemos conversado con el equipo. Sí, la verdad que sí.
¿Para cuándo podrían haber novedades? ¿Ustedes tienen algún calendario que les indique fechas claves respecto a lo que viene en esta pelea que están dando?
Mira, el oficio hasta 3 días atrás todavía no se habían subido en la comisión, pero están listos, y eso tendría que estar listo aproximadamente entre el 10 y el 15 de enero. El estudio de título estaría listo como para el 20, y todavía tenemos tiempo, porque si se sigue en cuarentena y en la fase 2, la constructora no podría trabajar, y ahí vamos ganando un poco más de tiempo.
Bueno, semanas claves entonces en este inicio de año 2021, pero qué esperanzador escuchar también, Natalia, cómo la organización de los vecinos y vecinas permite también poner freno de pronto a esta voracidad del mercado. Así es que, Natalia, muchísimas gracias por lo que nos cuentas, y ánimo, éxito en este camino que se les viene, porque el 2021 parece que los va a tener allí luchando nuevamente.
Sí, muchas gracias. No, pues aquí vamos a estar luchando de pie, como siempre.
Un fuerte abrazo, Natalia Burgos, de los vecinos autoconvocados allí en la comuna de San Miguel. Que esté muy bien.
Listo, muchas gracias. Para ustedes también, y feliz año.
Felicidades, chau.
Chau.
Yeah.
Por las anchas alamedas es lo que escuchas a esta hora en el Todo por la Tarde, acá en la radio Nuevo Mundo. Estábamos conectados con el sonido de Ramírez Neira, Cuánto Desierto. Bueno, un tema interesantísimo el que revisamos en esta oportunidad, lo que está ocurriendo allí en la Ciudad del Niño, en la comuna de San Miguel, y como yo decía, no es el único caso en que comprobamos cómo las comunidades son pasadas a llevar. Hace algunos días nada más conversábamos con la gente de San Bernardo, que nos comentaba cómo a nadie se le preguntó por este tremendo y pomposo anuncio de la construcción de la nueva casa de la selección chilena en pleno Cerro Chena, afectando los intereses de la comunidad, del parque, del espacio de memoria que se busca preservar. Recordemos que allí en el propio Cerro Chena se fusiló, se torturó durante la época de la dictadura de Pinochet. Entonces la reflexión que nos queda en definitiva es qué pasa con la participación ciudadana y qué va a ocurrir también en el diálogo para la nueva constitución, qué va a ocurrir en la convención constitucional con el concepto de la participación ciudadana. A mí me parece que debe haber una voz clave a la hora de decir cómo las comunidades van a ser parte del diseño de lo que ocurra en sus entornos. Si yo vivo en una villa, en una población, en un condominio, donde sea, ¿de qué manera se hace parte a la comunidad para construir el entorno, ¿no? Para hacer crecer un barrio, por ejemplo? ¿Qué tanto puede decir una junta de vecinos respecto a lo que va a pasar con el sitio del frente? Son cuestiones que deben tomarse en cuenta, ¿no?, para una nueva constitución, porque en la actual parece que los vecinos casi siempre terminan enterándose en el último minuto lo que van a construir en el terreno que tienen al lado. Vamos a quedarnos escuchando a esta hora a Tisana con La Culpa, acá en la Nuevo Mundo.
La culpa no tiene la culpa de que tú te sientas culpable. Y sentir la culpa tan viva, escupe la culpa en el aire y echa a caminar en libertad. La piedra en el pecho no quiere limpiarte de tus verdades. La culpa no tiene la culpa en el cuerpo de nadie. La culpa no tiene la culpa de ser tan culpable. Ah, echa a caminar. Aunque lo que hiciste te gusta, el tiempo ya corre y no espera. No pienses con tantas cadenas. La culpa no tiene la culpa de estar en tus venas. Ah, echa a caminar. Ah, en libertad. Ah, ponte a caminar. Oh, 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 oh. Culpable.
Se acaba el año 2020, vivimos los últimos suspiros del 2020, iniciamos ya el 2021, que nos tendrá, por supuesto, con la atención bien puesta en las comunidades, en la ciudadanía, en las organizaciones cívicas. Por las anchas alamedas va a continuar durante todo el 2021, un año fundamental para reescribir el país que queremos, el país que se nos viene. Quédese en la Nuevo Mundo, que no paramos. Esto es Navisnack y el profesor.
Yeah.